Contábamos hoy más temprano, Alejandra, que en pocos días hubo dos agresiones en el marco del sistema educativo de parte de alumnos a educadores. Uno que fue gravísimo, ¿no? Que es un joven de 14 años que acuchilló al preceptor, le atravesó el intestino delgado y lo dejó internado, complicado a ese hombre. Y otro de un joven que en realidad es un muchacho con una enfermedad que estaba siendo entrevistado en una escuela de adultos, la escuela de adultos 85 de Garupa, y que en el marco de esa entrevista, al parecer, y producto también de su propia afección, se puso nervioso y en el marco de esa crisis de nervios agredió incluso a la directora de la escuela. Nosotros estamos ahora en comunicación con Ramón Martínez, que es director de Educación Especial en la provincia de Misiones, para hablar un poquito más de este caso. Ramón, buen día. Gustavo Pérez lo saluda.
Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene el joven en este caso? ¿Puede ser que tiene 22 años, Ramón?
Sí, el joven tiene 22 años. La verdad que es un estudiante que ha transitado la escolaridad primaria hace mucho tiempo, donde no tenía una asistencia regular a la escuela. Uh-huh. Estamos hablando de la escuela especial, ¿no?
Claro,
era un niño que necesita, en su momento era un niño que necesitaba un abordaje específico, complejo, entendiendo de que su diagnóstico es autismo. Uh-huh. La verdad que por cuestiones particulares de su entorno familiar, este chico deja de ir a la escuela en esa época, y bueno, entiendo de que hoy a los 22 años la madre vuelve a insistir con escolarizarlo de forma autónoma de parte de ella, llevarle a la escuela de adultos. La escuela de adultos es muy inclusiva, la idea era justamente garantizar los trayectos, pero no conocían la particularidad del joven.
Claro.
Entonces, de repente, cuando se vio la posibilidad de tener la entrevista de admisión que el psicopedagogo inicialmente había propuesto a la familia, el chico ingresa ya con esa actitud, convengamos que es propio a veces, ¿no? De los chicos con este cuadro,
claro,
¿no?
Claro,
que
claro.
Aclaro que no es una enfermedad, uh-huh. No es una enfermedad. Así que, y se suscitó esta situación particular. Entendiendo esto de que el sujeto, y tenemos que ser muy, muy responsable en esto de pensar y garantizar el derecho a la educación y promover la inclusión. O sea, yo estoy incluyendo a cualquier estudiante con discapacidad, a veces cuando necesita abordaje complejo, garantizándole su trayectoria en la escuela especial, uh-huh. donde necesitan, sí, y tienen todos los recursos, y se puede pensar una trayectoria significativa donde se pueda de repente garantizar, sí, desarrollar todo el máximo de sus potencialidades. Pero bueno, en este caso particular, este joven fue directamente a la escuela de adultos. La escuela de adultos, asumiendo esta cuestión de garantizar la inclusión, le abre las puertas, pero la verdad que, bueno, se suscitó esta situación particular.
¿Lastimó mucho a la directora?
No, la verdad que felizmente no. Justamente la directora está aquí, yo vino a verme para charlar, porque la idea también es acá, todo se refiere al contexto también, ¿no? Esta escuela de adultos funciona en una escuela primaria, en un contexto donde hay niños, hace mucho tiempo que vienen con esto, no comparten con la escuela especial 49, si bien en su momento, cuando tenía la escuela especial 49 jóvenes y adolescentes, la idea era justamente vincular con una trayectoria compartida para terminalidad de primaria en modalidad adulto e incluirlo con esta escuela 85, y la verdad que se hicieron tuvieron hermosas experiencias inclusivas dentro de esa modalidad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando no tuvieron más jóvenes, sí, se abocaron directamente a trabajar con niños y garantizar así todo lo que tenga que ver con las trayectorias inclusivas dentro de sus posibilidades, los niños desde el nivel inicial hasta el séptimo grado en la escuela donde se suscitó esta situación. Y la escuela adulta está ahí, compartiendo el mismo horario, el mismo turno. Entonces, de repente, hoy estamos en esta intención de conseguir un espacio más adecuado para que los adultos estén con adultos, pero con niños, y bueno, y darle el apoyo a tanto a la directora como también garantizarle a este sujeto de derecho que tuvo su crisis particular una atención específica en la Escuela de Formación Integral número 4 que tenemos en GELPA y tenemos todo el equipo como para garantizar una trayectoria significativa, así que estamos,
o sea,
en
va a una escuela, va a ir a una escuela especial entonces a partir de
la
ahora.
La idea no es castigarlo, me parece que no, es claro, un sujeto de derecho y decir, bueno, este episodio se da en un contexto y tiene que ver con sus características, pero aún también por cómo lo vive esto de volver a la escuela con 22 años, en donde él, de repente, yo me pongo en el lugar de este joven y digo, bueno, a ver, me voy a una escuela de adultos, veo niños, o sea, hay un conflicto bastante complejo, o sea, me parece que no podemos juzgarlo, sí tenemos que garantizar que estén los equipos correspondientes en el ámbito que corresponde, que es la Escuela de Formación Integral, en el caso de los chicos que tengan de repente necesiten abordaje complejo, claro, o guardan escasa relación con la propuesta curricular. Entonces, no es esto decir tirar por tierra la inclusión, juzgar esta cuestión, tomarlo como bastón para ir a marcar experiencia, que la verdad que Misiones ha avanzado muchísimo en este sentido, tanto en regulaciones como experiencias significativas en toda la provincia, desde nivel inicial hasta secundaria. Y bueno, pero de repente entendiendo de que los sujetos, las personas con discapacidad son sujetos de derecho y por ende tenemos que ser muy responsables y corresponsables de pensar trayectorias significativas, reales, concretas, certificables y sobre todo que promueva una mejor calidad de vida para esa persona, ¿no?
Ramón, quiero aprovechar y sí, le pregunto, el año pasado se acuerda que habíamos conversado mucho el caso de Francesca, que es esta chiquita con síndrome de Down,
sí, que la habían, sí, Francesca, sí, la verdad que
la rechazaron en todos lados. Ahora sabemos que, porque nos contactamos con la mamá, sabemos que ya está en una escuela en Candelaria, por suerte.
Sí, está en la escuela en Candelaria, estuvimos trabajando en ese momento, pudimos concretar de que la escuela de formación, la escuela especial de Candelaria, la 54, preste los apoyos y configuración de apoyo necesaria para que ella ingrese en el nivel inicial, común, o sea, público. Y bueno, y a partir de ahí fue una decisión de la madre, ¿no?, de buscar la escuela. Nosotros habíamos hecho la conexión y esto de la inclusión en la escuela común es un trabajo, demanda un trabajo previo. No es decir, che, vamos a ver qué escuela es, vamos a llevarle mañana. No, hay que configurar la escuela, seleccionar, ver cuáles son las barreras que pueden surgir, que pueden ser actitudinales, pueden ser edilicios, pueden, un montón de cosas. Entonces, es un trabajo serio, es un trabajo que demanda un verdadero compromiso interinstitucional, porque convengamos que esto se debe garantizar desde el trabajo colaborativo real. Y bueno, y se vio una escuela común, se vio que una escuela pública que ya se viene trabajando con esa escuela y se eligió en función de las características de esta escuela en particular, que tienen como así una cultura más inclusiva. De repente, bueno, a esa escuela vamos a enviar a Francesca para este año. Entiendo de que ella hoy está escolarizada, pero no sé si, porque le habían ofrecido también a la madre la posibilidad de hacer su trayectoria en la escuela privada. Hoy la verdad que no sé en qué escuela al final está haciendo su trayectoria Francesca, pero digo, en cualquiera de los dos hay que hacer una configuración y un trabajo con los docentes para no dejarlos solos y acompañarlos y darle y ponerse a disposición como para poder garantizar una trayectoria más real y significativa.
Bueno, lo está escuchando justamente su mamá Ángeles y envía un mensaje, dice, admiro la mirada del profesor Martínez, lo que más deseo es que esa apertura de pensamiento se contagie a todos los integrantes de su equipo de trabajo, porque no todos en su equipo son tan abiertos. A partir de lo que dice Ángeles, yo le quiero consultar, Martínez, ¿siguen habiendo problemas donde hay madres o padres que acercan a sus hijos con síndrome de Down o con autismo, con discapacidad, básicamente, escuelas, y le dicen, no, acá no, porque no tenemos maestra integradora, porque... ¿Por qué sigue pasando eso, Martínez?
A ver, convengamos que nosotros estamos en un proceso, ¿no?, en un cambio de mirada, instalándose una paradigma del modelo integrador al modelo inclusivo. El modelo integrador era esto de preparar al sujeto, como que la problemática estaba en el sujeto, y llevarlo a la escuela común. Tratar de nivelarlo lo máximo para que se parezca lo más cercano posible a un niño de escuela común. Eso es el modelo integrador, que persiste aún. Instala la necesidad, que a veces no es tan significativa, del maestro integrador. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que pueden tener una discapacidad, pero no tiene compromiso intelectual. En estos casos no necesita un maestro bastón, le decimos nosotros, maestro muleta, que acompaña esa trayectoria, y de repente este chico es como que no lo habilitamos y para lograr su autonomía concreta, ¿no? Entonces de repente se instala una necesidad que la verdad que no estaba. Entonces, ser garante de esta configuración, se llama configuración justamente todos los recursos que uno pone a disposición de las barreras que tenga ese sujeto. Pues si ese sujeto, la única barrera que tiene, de repente es comunicacional, si yo y se puede comunicar a partir de un dispositivo tecnológico, no necesito un maestro integrador al lado todo el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces,
sí, yo lo entiendo. Perdón, Martínez, yo lo entiendo. Sí. Los que parecen que no entienden son los directivos de las escuelas y muchos de
sus docentes. Por eso le digo, hoy en este cambio de paradigma, en este transitar, hay escuelas de repente que tienen esto. Si yo no tengo problema que venga, pero que venga con un responsable. Uh-huh. Este responsable, ayer por ejemplo, te cuento, ¿no? Esto no es que va a cambiar de un día para otro. Los docentes aflora esto, decir, mira, yo no fui preparado para esto, la escuela especial está para ellos, yo no sé qué hacer. Bueno, lo que estamos trabajando ahora es promoviendo, y esto va a ser un cambio y en proceso, lamentablemente es así, todo cambio va dándose proceso, en proceso, sí, como debe ser, porque si no va a ser nunca significativo.
Me parece que se está refiriendo, Ramón, al caso de un chiquito que pasó al tercer grado y no lo quieren recibir en la escuela. No sé si me equivoco.
Sí, puede pasar. A ver, por eso, cuando pensamos en trayectorias inclusivas, sí, tenemos que pensar siempre en que no es el voluntariado el maestro primero, ni de segundo, ni tercero. Es la decisión institucional.
Claro.
Porque si no, caemos en esto, en el voluntariado de la maestra primero, que yo quiero, pero la segunda no quiere. Entonces el chico tiene que en segundo buscar otra escuela porque la segunda... O sea, la política inclusiva viene para quedarse, pero tampoco es responsabilidad solo de la escuela común, sino que todo el equipo de la modalidad, los equipos externos, unificar criterios y políticas dentro de la unidad de cada una de las escuelas en relación a su contexto, va a tener que organizarse, ¿no?, y armar un protocolo de acción en función de garantizar esa trayectoria. Ahora, si ese chico, porque pasa también esto, pasa real que a veces el chico llega a la escuela, no se beneficia de la propuesta, porque es un joven, una persona con discapacidad que necesita abordaje complejo, y debemos ser lo suficientemente éticos y profesionales y decir, bueno, mamá, la verdad que tenemos que ser realistas en función de las reales expectativas que tiene tu hijo. Me parece que debemos trabajarlo, ponerlo en un ámbito más específico, y después, cuando él pueda, esto ya es una mirada integradora, ¿no? Cuando él tenga ciertas herramientas, elementos como para poder hacer su trayectoria en la escuela común, lo acompañamos. ¿Sí? Pero entonces tenemos que tener más presencia. Hoy estamos organizando un protocolo, si se quiere, un protocolo, donde es un ABC, donde aparece en cualquier escuela de los niveles del sistema educativo de la provincia una persona, un joven, un niño con discapacidad y es inscrito. Lo que estamos armando ahora es un protocolo de acción, es decir, bueno, este chico garantizarle que él no quede al margen, sino que inicie, pero inmediatamente activar todos los mecanismos que tengamos en terreno, quiere decir escuela especial, equipo de orientación de apoyo, gabinete, psicopedagógico, lo que sea que tengamos en esa zona donde este niño fue inscrito, para garantizar una trayectoria real. Y ahí se hace toda una evaluación diagnóstica, pedagógica obviamente, uh-huh, de ver cuáles son las barreras de aprendizaje y participación, y si este chico necesita un proyecto pedagógico individual, que se llama PPI, que es un proyecto pedagógico individual, es aquello que garantiza a aquel estudiante que tenga compromiso intelectual, ¿sí?, la posibilidad real de participar en la escuela común.
Entiendo.
Pero vaya a desarrollar ese proyecto, no es el mismo proyecto que todo, o sea, se enmarca está bajo el paraguas y la misma mirada y la misma actividad que la que el plan de clase sería, pero las capacidades que se van a desarrollar están en el PPI. Eso es toda una construcción institucional que estamos recién en proceso de formación, capacitación, porque estas son normativas muy muy nuevas y la verdad que nos queda mucho por hacer, pero la verdad que tenemos y creemos que es posible porque tenemos experiencias más que significativas en toda la provincia.
Gracias.
Y así como hay docentes comprometidos, también tenemos docentes que de repente se van a tener que comprometer y formar en este sentido, y para eso estamos, ¿no?
Gracias, Martínez, por el tiempo que siempre nos brinda al aire.
No, por favor, a ustedes, gracias por hacer visible esta problemática, porque eso también es importante, ¿no? Visibilizar esta situación para que podamos pensarlo desde todos los ámbitos, con el único objetivo que es garantizar una educación de calidad y equidad para todos. ¿Vale? Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ramón Martínez, director de Educación Especial de Misiones, en principio la nota era para referirse al caso.